Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en 2 de Samuel capítulo 19. Y a lo mejor muchos dicen, no, espérame, vamos en el 20. Pero si te diste cuenta, la semana pasada no terminamos, nos quedamos en el versículo 40. Así que vamos a empezar desde ahí. Versículo 40. Segunda de Samuel 19, versículo 40. Bueno, como siempre, vamos a empezar con una oración. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por permitirnos venir delante de ti y adorarte, Señor. Reconocer que tuya es la gloria, Señor. Reconocer que podemos adorarte. Reconocer que esta nueva vida que nos has dado, Señor, es para eso, Señor. Para tu gloria, Dios. Y estamos aquí, Señor, porque queremos ser llenos de ti, ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Queremos conocerte. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos hables esta noche. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Queremos estar atentos a lo que tienes que decirnos, Señor. Te pedimos toda tu gracia para ello, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Ok. Dice así. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí, todos los hombres de Israel vinieron al rey, y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Si recuerdas lo que vimos la semana pasada en el versículo 19, es que el rey que había tenido que salir de Israel a causa de que su hijo Absalón se había rebelado contra él. ¿Recuerdas? Fue al otro lado del Jordán, llegó hasta Mahanaim. David convoca a todos sus valientes y combaten a los de Israel que iban con Absalón. Vienen entonces todos estos hombres de Israel a pelear contra Absalón, perdón, con Absalón, contra David y sus hombres, y pierden la batalla. Salen huyendo, muere Absalón. Y ahora vimos la semana pasada cómo empezaron a preguntarse los hombres de Israel, ¿por qué no hacemos volver al rey David? Si siempre ha sido muy bueno con nosotros, recuerden, él nos ha dado libertad y todo esto, y pues ya nuestro rey que habíamos ungido, pues ya murió. Entonces veíamos estas reacciones de cada uno de estos grupos, ¿no? O de estas personas que encontramos en el capítulo 19, los de Israel, ¿no? Después de que pues, se dan cuenta que su plan fracasó, pues entonces ahora sí deciden venir con a pedirle a David que reine sobre ellos. Pero David lo que hace es que pide a los de Judá, porque él es de Judá, y les pide a los hombres de Judá, a esa tribu, que ellos sean los primeros en pedirle que venga a reinar otra vez. Y muchas razones hay de eso. Una es que era su pariente, otra es que en Jerusalén, en Jerusalén estaba en Judá. Entonces ahí es donde iba a venir David. Vimos entre todo esto que al venir los de Judá, ¿recuerdas? También viene otra tribu o parte de esta tribu, 1,000 hombres de Benjamín junto con Simei, aquel hombre que había blasfemado a David, ¿te acuerdas? En el capítulo 16 vimos este hombre que lanzaba piedras y maldecía a David. Lo vimos en el capítulo pasado, completamente distinto, ¿no? Reconociendo que David es el rey, y entonces viene humillado. Y reconoce que ha pecado, y David le perdona. ¿No? También nos encontramos con Mefiboset, aquel hombre al cual David hizo misericordia, de la familia de Saúl, el hijo de Jonatán. Que no fue con David en esta huida, porque su siervo Siba le había engañado, ¿recuerdas? Y entonces, al darse cuenta David que pues todo fue un engaño, dice, pues ni modo, ¿no? Ya repartí tu tierra a Siba, le va a tocar mitad y mitad. Y Mefiboset, su respuesta es, dásela toda, no importa. Con que tú hayas llegado bien a tu casa, con eso me basta, ¿no? Y por último vimos a Barzilai, este hombre anciano de 80 años que compartió sus bienes a David. Y como David quiere recompensarlo, pero este hombre no tiene ninguna intención de recibir una recompensa. Él lo hace desinteresadamente, solamente se complacía con servir a su rey. Y dice, solo te acompañaré pasando el Jordán, pero deja regresarme. Yo ya estoy viejo, yo ya no puedo disfrutar de la música y de los banquetes. Pero si me permites que pase contigo que Kimán, que es muy probablemente su hijo o su nieto, y que él disfrutara de esta recompensa que David quería dar. Y David dice, ok, que pase conmigo. Entonces, de hecho, empezamos a leer desde ahí el versículo 40 para recordar lo que nos quedamos la semana pasada. Que como David pasa a Gilgal, esta zona del otro lado del Jordán, ya del lado de pues cercano a Jerusalén, y pasa con él el pueblo de Judá. Pero de pronto nos encontramos con esta... con este conflicto entre estas dos, en estos dos grupos. Uno es Israel y otro es Judá. Ahora, para poder entenderlo, Israel se refiere a todas las demás tribus menos Judá, ¿no? Aquí en esta parte vamos a ver así. Anteriormente, cuando se refería a Israel, se refería a todas las tribus junto con Judá. Pero aquí Judá invitó a David a pasar, y entonces hay una división. Y de hecho, esto va a ocurrir mucho más adelante en el libro de los Reyes. En el capítulo 12 vamos a encontrarnos con una gran división que se hace en el pueblo de Israel. Se va a dividir en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. Pero eso va a ocurrir más adelante con el nieto de David, con Roboam, el hijo de Salomón. Ahí se divide el reino. Pero aquí se puede vislumbrar que ya había esas divisiones. Y entonces los hombres de Israel vienen al rey reclamando por qué los de Judá, esta tribu, había hecho pasar a David. Y en el versículo 42, los hombres de Judá responden, dice, porque es nuestro pariente. Y fue lo que David dijo cuando los invitó, cuando les dijo, ¿por qué ustedes van a ser los últimos en invitarme a venir a reinar? Soy su pariente. Y es la respuesta que dan los de Israel. Y preguntan, ¿por qué se enojan de eso? ¿Por qué se enojan que nosotros hayamos pasado? Al contrario, creo que ellos deberían estar agradecidos, ¿no? Qué bueno que ayudaron a David a pasar. Pero empieza una cuestión de envidia. Y si te das cuenta, es como una discusión de niños. Porque ellos dicen, no hemos recibido nada a cambio, simplemente es nuestro pariente, por eso lo hicimos. Y en el versículo 43, los hombres de Israel responden, nosotros tenemos en Israel 10, en el rey 10 partes, ¿no? Como, como te digo, como una cuestión de niños, ¿no? Como, no, pues mira, yo tengo más, sí. No, mira, los míos son más grandes. Y así como este rollo, ¿no? Y de pronto dice, ¿por qué nos has tenido en poco? Dice, tenemos en el mismo rey más que vosotros. Y empieza esta discusión, realmente es orgullo, realmente son razonamientos, pero esto trae como consecuencia un conflicto, porque al final del versículo 43, dice que las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel, ¿no? Entonces ya te imaginarás el momento, ¿no? Gritos, ¿no? Palabras fuertes, y parece que Judá termina siendo el más agresivo en la forma de hablar. Sus palabras son más violentas. Y esto trae como consecuencia una división. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 1 del capítulo 20 que había un hombre que se llamaba Seba. El otro, el siervo de Mefiboset era Siba, ahora este es Seba, ¿no? Entonces, de repente ya nos hacemos bolas con tantos nombres, ¿no? Parecidos y extraños, ¿no? Pero este se llama Seba, ¿no? No sé si era Sebastián o algo así, pero era Seba, ¿no? Este hombre, Seba, dice, hijo de Bicri, hombre de Benjamín. Es importante, ¿de dónde es este hombre? ¿Recuerdas que Simei, aquel hombre que maldijo a David y que se arrepiente, había venido con 1,000 hombres de Benjamín? Probablemente este hombre venía con ellos. Y al ver todo esto, dice que tocó trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Este hombre parece ser un hombre de influencia. Toca trompeta, esto es, llama la atención de todos y dice estas palabras, ¿no? No tenemos nada que hacer aquí. Entonces, no sé, pero David acaba de regresar de huir. Y llega y de repente se encuentra con este hombre haciendo una división otra vez. Y dices, no puede ser, ¿no? Apenas voy saliendo de una cuando ya voy entrando a otra. ¿Te ha pasado? ¿Has vivido pruebas así? Bueno, David era, apenas voy entrando de una, acabo de salir, cuando ya hay otro hombre dividiendo a la nación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas pruebas? Y entonces Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son importantes para nosotros. Nosotros como creyentes necesitamos las pruebas. No son cómodas, no nos gustan tanto, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque nos hacen crecer. Y David, aunque ya lo vimos, que ya es un hombre anciano, ya es un hombre mayor, que ha vivido muchas pruebas en su juventud, pero es necesario que siga creciendo. Es un llamado para nosotros para seguir madurando. Y Dios permite las pruebas para que crezcamos. La prueba de vuestra fe produce, dice Santiago, paciencia. Siempre va a producir algo. En Romanos capítulo 5, versículo 3, también Pablo dice, y también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque la tribulación produce paciencia. ¿Cuánto nos hace falta la paciencia, verdad? Y sabes, cuando Dios permite pruebas, es porque quiere producir paciencia en nuestra vida. Quiere seguirnos transformando. Y la paciencia, dice ahí en Romanos 5:13, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios no nos deja sin la capacidad que necesitamos, y Dios nos va a llevar a la madurez. De hecho, ahí en Romanos también, Romanos 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Oye, pero es que está difícil. Oye, pero es que mira, ¿cómo sucede esto? Y apenas voy saliendo de esta y luego ya viene otra. Todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate con qué propósito. Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito entonces de las pruebas que Dios permite? Transformarnos para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de las pruebas. Y eso es lo que está haciendo Dios a través de esto en la vida de David. Por eso es que Dios está permitiendo estas pruebas en su vida para que David siga conociendo al Señor, siga maravillándose de su amor y de su gracia en su vida. Su paciencia se siga desarrollando. Y sin duda David está siendo transformado. Una división más. Y entonces, este hombre Seba, un rebelde, dice ahí en el versículo 1 que es un hombre perverso. Esta palabra perverso es Belial, que significa malvado, malo. Es sin propósito. Es un hombre sin propósito. Es un hombre que quiere dividir al pueblo. ¿Y sabes? Todos tenemos un Seba con nosotros, nuestra carne. ¿No? Lo hemos visto en semanas anteriores, ¿no? Cuando nos identificamos con Absalón. Porque Absalón se rebela contra su padre. Y así nosotros. Hay rebelión en nuestro corazón, porque nuestra carne se rebela contra Dios. Y vemos este conflicto constante entre el espíritu y la carne. Este hombre es un rebelde, y dice aquí perverso, pero tiene un liderazgo porque toca trompeta. ¿Y sabes lo que quiere hacer? Es incitar al pueblo a no seguir al rey. A incitar al pueblo a vivir sin rey. A incitar al pueblo a la rebelión, pero también a la autosuficiencia. Si te diste cuenta, dice ahí, sus palabras son, cada uno a su tienda, Israel. ¿Saben qué? Regrésense a su casa y olvídense de que tienen un rey. No tenemos parte con David. ¿Sabes? Nuestra carne constantemente grita eso, ¿no? Toca trompeta y nos incita a vivir en la autosuficiencia, a vivir sin rey. Pero fíjate en el versículo 2. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David. Ahora déjame recordarte lo que los hombres de Israel habían dicho en el capítulo 19, en el versículo 9. Dale vuelta a tu página. Dice, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Dice, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto. ¿Por qué pues estás callado respecto de hacer volver al rey? Entonces, de pronto Israel, este pueblo, se da cuenta y dice, ¿recuerdas David? David nos ha salvado de nuestros enemigos. Ya los filisteos ya no están sobre nosotros. Nadie había podido hacer eso. De hecho, hasta había canciones de David, ¿te acuerdas? David era muy famoso. ¿Por qué? Era un valiente. Pero de pronto aquí, de un momento a otro, Israel toma la decisión y abandona. Y la semana pasada que veíamos ese pasaje, ese versículo, te decía, realmente esto es falso completamente. Como no les funcionó su plan de tener otro rey, pues entonces, pues vamos a regresar con el rey, ¿no? Y eso hacemos, ¿no? Cuando no nos funciona nuestro plan, pues regresamos con Dios. Pero así, ¿no? Estamos fluctuando. ¿Por qué? Porque rápidamente viene otra promesa de rey y te vas para allá, ¿no? Y Israel estaba dispuesto a seguir a David, pero no fue firme en su decisión. Tanto que, con el primero que se rebela, ahí van detrás de él. Porque dice, siguiendo a Seba. Me llama la atención porque Seba les había dicho, váyanse a su casa ¿Y ellos qué hacen? Empiezan a seguir a Seba. ¿No? Y dices, ¿por qué? Porque nunca podemos vivir en autonomía. Como que quisiéramos ser autónomos y decir, no, yo voy a hacer de mi vida lo que quiera. Y yo no voy a seguir a nadie. Y sigues a alguien. ¿Sabes? Fuimos creados para tener una relación con Dios. Y el pecado lo que vino a hacer es romper todo y destruir nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Sigamos algo. Siempre seguimos a algo. Siempre seguimos a alguien. Y de pronto, y luego dice, ellos fueron siguiendo a Seba, los de Israel. Dice, mas los de Judá siguieron a su rey. Desde el Jordán hasta Jerusalén. Y aquí hay dos opciones, ¿no? ¿A quién vas a seguir? ¿A Seba? ¿Al rebelde? ¿A tu carne? ¿Que es rebelde y perversa? ¿O a tu amoroso rey? ¿Sabes que David significa amoroso? Y los de Judá están siguiendo al rey, ¿no? Que ha regresado a reinar. Y entonces, pues empieza a desenvolver toda esta historia. Vamos a seguir leyendo. Dice, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Lo primero que hace David cuando llega a su casa es encontrar a las 10 mujeres concubinas que él había dejado ahí para guardar la casa. Pero ¿recuerdas qué sucedió? Cuando Absalón llega al trono, lo primero que hace por consejo de Aitofel es tomar estas 10 mujeres concubinas y llegarse a ellas. Y pusieron una tienda en un terrado para que todo el pueblo se enterase de esto y tuvo relaciones con estas mujeres. ¿Qué hace David? Dice que las puso en reclusión. Y no es que David las estuviera culpando. Realmente piensa en esto. Estas mujeres, si David las hubiera simplemente corrido, hubieran sufrido más en su sociedad que estando ahí aisladas. En primera, porque eran concubinas de David, no eran mujeres vírgenes. No iban a poder casarse fácilmente. Y aparte habían sido amancilladas. David no las está culpando de esto que hicieron, porque realmente ellas fueron abusadas sexualmente por Absalón. Eso fue lo que sucedió. Y realmente, si ellas hubieran sido culpables, lo que merecían era la muerte. Esto no está sucediendo. David se está haciendo responsable, pero no se llegó más a ellas. Dice, les dio alimento, les dio un lugar donde estar, aislado, donde ellas pudieran estar ahí. Les dio alimento durante toda su vida. Murieron en viudez perpetua. David no tomó a ninguna de ellas como su esposa. Y creo que aquí podemos ver que Dios trató en la vida de David, ¿no? Hemos visto desde que inició David su reinado, cómo empezó a tomar mujeres, tomar otra mujer, ¿no? David tenía una debilidad con eso, ¿no? Porque primero había tenido a su esposa, hija de Saúl, a Mical, ¿no? Después le fue dada a otro hombre, entonces David tomó a Ahinoam de Jezreel, y después cuando este hombre, ¿cómo se llamaba? Nabal, ¿no? Muere, toma a su esposa y la hace su esposa, y después ya trae dos esposas, y luego se hace rey en Hebrón y toma a otras mujeres, y después llega y se hace rey en Israel y toma a otras mujeres, y todavía dice, reclama a Mical para que se la traigan, y entonces ya tiene un montón de mujeres. David tenía un problema con las mujeres, y aparte, concubinas. Y de pronto, esto que está sucediendo en su familia, esto que sucedió, empieza a mostrar a un David diferente. Y de hecho, al final de su vida, en Primera de Reyes, capítulo 1, cuando David ya estaba viejo, dice la historia que no se podía calentar. Y sus siervos dicen, pues ¿por qué no le traen una mujer virgen? Y de esa manera se va a calentar. Y dice que la mujer le servía, pero dice David que nunca se llegó a ella. Y esto muestra que David había cambiado, había visto el daño que le había hecho todas esas decisiones que había tomado. Y es que no en vano la palabra había hablado de eso, ¿no? Ya leímos cómo decía en Deuteronomio, hablando de los reyes, y decía, no acumules mujeres. Pero de pronto es ese tropezar, ¿no? Es ese brincarte las reglas y dices, no, a mí no me va a pasar. Y mira cuántos dolores de cabeza le ha tomado a David. Entonces David toma a estas mujeres y las pone en reclusión, cuida de ellas, pero no se vuelve a llegar a ellas. Versículo 4. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. ¿Quién es Amasa? Amasa es el nuevo general del ejército. ¿Recuerdas? Joab era el general del ejército de David, pero de pronto algo sucede en la cabeza de David, que manda a llamar a los de Judá y dice, y voy a hacer a Amasa el general de mi ejército, en lugar de Joab. Probablemente David ya se había enterado que Joab había desobedecido deliberadamente la orden de no hacerle daño a Absalón, y fue el que mata a Absalón. Entonces David toma la decisión, no va a ser más Joab el general del ejército, sino va a ser este hombre Amasa. Amasa era primo de Joab, era primo hermano, porque era hijo de Abigail, que era hermana de Sarvia, que era madre de Joab y de Abisai. Entonces, pues ya tiene un nuevo general del ejército, y lo que hace David es, ve y convoca a los hombres de Judá. Ve a la tribu de Judá y forma un ejército de todos estos hombres, y quiero que estés presente cuando formes este ejército. Y entonces dice que va a los de Judá, pero no sabemos por qué, pero se tarda más del tiempo que le había sido señalado. Versículo 6. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, y no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Al darse cuenta David que Amasa no llega, el tiempo se acaba. ¿Por qué? Porque este hombre Seba está creciendo en número, los hombres que lo están siguiendo, y entonces David va con Abisai. ¿Te das cuenta cómo David no va con Joab? Joab no figura en la escena, porque para David, Joab ya no es el general del ejército, es Abisai, pero Abisai ya se tardó, entonces, es Amasa, pero Amasa se tardó y le dice a Abisai, Abisai es hermano de Joab, y le dice, toma a los siervos de tu señor. Y es muy interesante esto. ¿Quién es el señor de Abisai? David. ¿O quién es? ¿Sí están conmigo? ¿Ya los hice bolas? Bueno, David es el señor de Abisai. Y él le dice, toma a los siervos de tu señor y ve tras él. No sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab. ¿Cómo? ¿Son hombres de David o son hombres de Joab? Solo quiero llamar tu atención a esto. Y dice, y los cereteos y los peleteos, ¿recuerdas estos cereteos y peleteos? Era la guardia personal de David. Eran hombres que no eran israelitas, sino eran hombres de Creta y de Filistea, que eran leales a David y fueron parte de su ejército, eran guerreros. Y dice, y todos los valientes. Es importante que no son los de Judá. Los de Judá están con Amasa, no los convocó. Aquí siguen siendo nuevamente los hombres de David, los valientes de David. Y de hecho hay capítulos más adelante, en el capítulo 22, nos vamos a enterarnos quiénes son todos estos valientes de David. Pero toma Abisai a estos hombres y salen, dice, para ir tras de Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, el que llegó tarde. Y entonces de pronto sale ahí al encuentro Amasa, y Joab estaba ceñido de su ropa. ¿Y quién convocó a Joab? Bueno, seguramente como eran, como le dijo Abisai, toma a los siervos de tu señor, pues Joab dice, pues yo soy uno de ellos, entonces yo también voy. Pero dice aquí que estaba ceñido de su ropa. Y esto es no solamente que estaba vestido, obviamente, sino que de su ropa militar, muy probablemente de su armadura, y muy probablemente al decir que estaba ceñido de su ropa, es que era un distintivo de general del ejército. Entonces estaba vestido de general del ejército. Y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle segundo golpe. ¿Qué onda con Joab? Está vestido de su ropa militar como si fuera el general y de pronto se acerca a Amasa. Y hay algo interesante aquí porque lo que hace Joab es tratar de engañar a Amasa. Dice que traía su cinto con una daga y de pronto esa daga dice que se cae cuando avanza. Entonces esto lo finge Joab para que al acercarse a él, Amasa piense, pues está desarmado. Y entonces dice que con la mano derecha, que es con la mano con la que se agarra la espada, con esa agarra la barba de Amasa. Y no es que fuera violento, algunos dicen que era una forma como de saludarse en ese tiempo. Yo creo que como de guerreros, ¿no? Se le, oh, y le agarra la barba, ¿no? Hermano, y todavía le dice, ¿te va bien, hermano mío? Se presenta como alguien amable. Y dice que tomó la barba para besarlo. Pero, dice, Amasa no se cuidó de la daga que estaba en su mano. ¿En cuál mano? En la mano izquierda. Entonces trae en su mano izquierda una daga escondida y con como un experto en batalla. Dice que en la quinta costilla, ¿no? No es que se puso a contar las costillas, sino ya sabía en qué lugar clavar la daga para darle justo en el lugar donde moriría, ¿no? Algunos dicen que en el hígado, algunos otros en el corazón, pero en el lugar correcto para que él muriera. Y dice, cayó muerto sin darle segundo golpe. Era un experto en batalla, Joab, y mata a Amasa. ¿Qué onda con Amasa? ¿No? Me llama la atención que no se cuidó. Y algo que pude ver aquí y me llamó la atención es que Amasa dice en el versículo 5 que David le da un encargo y se tarda más. ¿No? Hay un versículo en Efesios 5, 15, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y de pronto, Amasa tardó demasiado, no fue diligente para llegar dentro de los 3 días que le dijo David que se tenía que presentar. ¿No? Y a veces nosotros podemos ser así, pronto negligentes, no considerando que los tiempos son malos, que el tiempo se termina. Y a veces estamos distraídos en tantas cosas en este mundo que cuando llega el enemigo no nos damos cuenta. Y somos presa fácil del enemigo cuando no somos sabios. Por eso dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La negligencia nos hace presa fácil. Y, ¿sabes? El pecado siempre se va a mostrar muy amable, muy amistoso. Va a venir disfrazado y te va a prometer cosas buenas. El pecado se va a mostrar indefenso, como Joab, ¿no? Se va a mostrar desarmado. Se va a mostrar amable. Se va a acercar y va a querer darte un beso. Así es la carne. Y cuando menos te des cuenta, porque andabas distraído. Por eso me llama la atención que dice, Amasa no se cuidó. Pues claro, estás viendo a Joab vestido de sus ropas. ¿Sabes que él era el general y tú estás en su lugar? Debiste haber sido tenido esa precaución, pero no lo hace Amasa. Y entonces muere. Y así es lo que el pecado hace. El pecado mata. El pecado quiere asesinar. Es lo que quiere hacer el pecado. Quiere llegar y engañarte para que caigas en la trampa. Joab, como te decía, no fue convocado. ¿Qué hace ahí? Pero si te das cuenta, a Joab se le ha dado un lugar que no le correspondía. Porque a David le dijo a Abisai, toma a los siervos de su señor. Y después dice el texto, los hombres de Joab. ¿Acaso Joab era el señor de Abisai? Joab empezaba a tomar un lugar que no le correspondía. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 10, casi al final, dice, después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Ahora Joab está en el protagónico, ¿te das cuenta? Pasó a formar el primer lugar. Primero había sido convocado Amasa. Amasa llegó tarde, después fue Abisai. Pero Joab se encargó en deshacerse de Amasa. Y ahora dice, después Joab, número uno, y su hermano Abisai. Ya pasó a segundo término Abisai. Ahora nuevamente Joab va al frente. Van persiguiendo a Seba, hijo de Bicri. Versículo 11. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, fíjate cómo dice este hombre, cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Ahora ya es tan protagonista Joab, que ya está primero Joab y después David. Y este hombre dice, cualquiera que ame a Joab y a David. Y creo que eso sucede en nuestras vidas también, cuando estamos viviendo en la carne. De hecho, somos nosotros más Jesús. Jesús está en nuestro, en segundo lugar. Nosotros tenemos el protagónico, nosotros somos el que tomamos las decisiones. La gente ya nos tiene que amar primero a nosotros que a Jesús. Y no debe ser así. Pero de pronto Joab va al frente. Y entonces versículo 12 dice, y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. ¡Qué escena! ¿No? Porque decía que derramó sus entrañas por tierra. Y es que decía el versículo 10 que cayó muerto. Y no es que todavía estuviera vivo y estuviera revolcando, como dice aquí, sino más bien la cantidad de sangre que había en el lugar. La escena era terrible. Y todos, dice, los que pasaban, se detenían al verle. ¿Recuerdas? Esta gente que está avanzando es gente que va a perseguir a Seba. Entonces, de pronto, estos soldados se detienen a ver. No sé qué preguntarían, ¿para qué se detenían a verlo? Pero yo creo que alguno de ellos preguntaba, ¿será confiable seguir a Joab? Mira, mató a su primo. ¿Qué pasaría si me ascienden en algún momento? Pues me va a matar. ¿Será bueno? ¿Sabes? La muerte es un buen recordatorio de lo que somos como seres humanos. Y de hecho, estos últimos 2 años hemos escuchado de muchas muertes, ¿verdad? Hemos presenciado. Pero la muerte no es algo nuevo. Ahora escuchamos muertes por COVID, pero la gente sigue muriendo. Y es que la principal causa de muerte no es el cáncer, no es el COVID, es el pecado. Es la causa de la muerte. Y la muerte nos da un recordatorio de lo que el pecado nos ha hecho. ¿Recuerdas cuando Jesús, en dos ocasiones en los evangelios menciona que Jesús llora? Uno es cuando llega a Jerusalén, en la entrada triunfal. Llega a Jerusalén y ve a Jerusalén y dice que llora sobre la ciudad, porque Jesús sabe que muchos años adelante van a venir los romanos y van a destruir completamente Jerusalén. Eso sucede muchos años después. Y llora porque dice, ¿cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste. Esa es una vez que Jesús llora. Otra vez que Jesús llora es cuando su amigo Lázaro muere. Jesús lo sabía estando en otra aldea. Pero cuando llega y se va acercando, ve a María, ve a Marta, ve a la gente que está llorando, ve el sepulcro y dice que llora. ¿Y por qué llora Jesús? Porque puede ver los estragos del pecado. Esto es lo que el pecado, al entrar en el mundo, dejó a través de muchos años. Y sabes, a Dios le duele la muerte del hombre, porque Dios lo creó. No, lo leíamos en Ezequiel hace unas semanas. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta, porque Dios quiere que viva. La muerte duele, pero la muerte es un recordatorio de lo que el pecado nos ha hecho. Y entonces estos hombres se detienen a ver la muerte de Amasa. Sigue diciendo, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Entonces lo que hace este hombre es, pues vamos a quitar el problema y simplemente trata de cubrir la evidencia para que sigan avanzando y nadie se detenga a cuestionar. Y muchas veces creo que hay gente que trata de hacer eso. Tratamos de detener la evidencia. ¿Sabes? Vamos a morir. Eso es una verdad. Pero podemos morir solo una vez. ¿No? Hay un juego de palabras que escuché una vez, ¿no? El que muere, el que nace una vez, muere dos veces. Pero el que... ¿Cómo es? Es un mal juego de palabras para mí. Una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces muere una sola vez, ¿no? Y es que por eso Jesús, cuando este hombre Nicodemo en Juan 3 viene a él, le dice, es necesario que nazcas de nuevo, porque necesitamos esa nueva vida que Dios quiere darnos. Porque Dios quiere que si muramos, que si morimos, muramos una sola vez, ¿no? Dos veces. La muerte es algo que constantemente nos recuerda nuestra condición como seres humanos. Este hombre saca del camino a Amasa, lo cubre y entonces va toda la gente enfrente, dice el versículo 13, luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y pasó por todas las tribus de Israel, hasta Abel Bet Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y ahí va Seba, reclutando hombres para esta rebelión. Y llega hasta el extremo norte de Israel, se va hasta arriba, hasta el límite, la frontera con Líbano, va hasta arriba y hasta ahí donde termina Israel, llega a esta ciudad Abel Bet Maaca. Y vinieron, dice versículo 15, y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces llega este hombre Seba hasta ahí, y ahí hacen sitian todo el ejército de o los valientes junto con los de Judá que iban con Amasa, y sitian ahí, y dice que se esforzaban por derribar la muralla. Versículo 16. Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Y Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. ¡Qué fácil! Ya se acabó, ¿no? Se acabó la rebelión porque intervino una mujer sabia. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta que no fue Joab el que mata a Seba? ¿Y sabes por qué? Porque la carne nunca va a terminar con la rebelión. Tu carne no puede acabar con tu rebelión. Necesitamos sabiduría para eso. Y Santiago, te decía esos versículos en Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿no? Porque dice: más tenga la paciencia su obra completa. Y en el versículo 5 dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque Dios quiere que tengamos todo lo necesario para vivir nuestra vida para Él. Y sabes, necesitamos sabiduría para destruir la rebelión en nuestra vida. Porque, fíjate, Seba significa siete. Es lo que significa Seba. Dices, ¿cómo? Bueno, significa este número que se ocupa para definir lo que es completo. También significa semana. Y déjame decirte una cosa. Tu carne, los siete días de la semana, se quiere rebelar contra el rey. Todos los días. Todos los días tu carne quiere decir: vive para ti, no vivas para Dios. Todos los días quiere incitarte para que seas autosuficiente. Pero tenemos que tomar una decisión. Ahora déjame regresar a un versículo que es interesante, el versículo 43 del capítulo 19, al final, donde dice: las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Y creo que esta es la clave. Porque las palabras de los hombres de Israel, te los leí hace rato en el versículo 9, en el mismo capítulo 19, decían: ah, pues David fue muy bueno, David nos ha librado de nuestros enemigos, pero rápidamente se fueron con otro. Rápidamente fueron siguiendo a Seba. Se les olvidó. Les faltó esa violencia en sus palabras y en sus decisiones. ¿Sabes? Dios quiere que tomemos decisiones violentas. Decisiones firmes que nos ayuden, o más bien que nos hagan firmes en la fe para poder aferrarnos a lo que Dios nos dice. Dice Romanos 12, 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿Recuerdas ese versículo? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sabes, somos muy fácil, nos conformamos muy fácil a este siglo. En muchas formas, en muchas maneras, las ideologías de este mundo rápidamente nos atrapan, ¿no? Por ejemplo, un poco hablando de lo del día de ayer, que mucha gente habló del día de ayer, que se festejó el día de ayer o que se conmemoró el día de ayer, ¿no? Y entonces, ¿cuánta filosofía metida en frases? ¡Wow! Increíble, ¿no? Y decían, oh, tú mujer, eres fuerte, eres valiente. Chicas, hermanas, cristianas, nuestra identidad, tanto de hombres y mujeres, está en Jesús. No en quién eres. Pero el mundo trata de meternos esto, ¿no? Y escuché frases el día de ayer, o leí algunas frases, que era humanismo disfrazado de cristianismo. Porque te ponen un versículo para decirte que eres esto. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No valíamos nada. No valíamos absolutamente nada. Hace algunas semanas, en Tito 3, en domingo, veíamos eso. Acompáñame rápido allá, Tito 3. Tito 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos, me encanta porque Pablo nos hace recordar quiénes éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dime si hay algo de valor en eso. No, ¿verdad? Y es que, ¿sabes? Dios nos creó a su imagen, pero el pecado vino a distorsionar esa imagen. ¿Sabes? Perdimos todo valor cuando pecamos. Por eso estamos destituidos de su gloria, dice su palabra, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Dios, por su misericordia, déjame leer el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Esto habla de género humano, hombres y mujeres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios nos dio un valor que no teníamos. No valíamos nada. Y es dio por nosotros lo más precioso, su Hijo, para salvarnos y rescatarnos. ¿Te das cuenta cómo ahí está nuestra identidad? ¿No? Y te digo esto porque de pronto nos conformamos a este mundo. Y entonces empezamos a vivir y empezamos a pensar como este mundo piensa. Y entonces somos como Israel. De pronto ya nos vamos tras otro rey. ¿Por qué? Porque no tenemos firmeza en nuestras decisiones. Jesús en Mateo 11, versículo 12, está hablando de Juan el Bautista. Y es este versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es un versículo extraño, ¿no? Y hay muchas interpretaciones o posibles interpretaciones de este versículo. Pero sabes, hablando de Juan el Bautista como ejemplo, este fue un hombre bastante violento, ¿no? Si has visto ahí en los evangelios su aspecto, la forma en la que hablaba, cómo se refería a ellos, decías, este cuate sí era muy rudo. ¿Sabes por qué murió Juan el Bautista? Porque no dejó, no cedió al pecado en la vida de Herodes. Cuando Herodes venía y dice que escuchaba de buena gana, pero Herodes estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista se lo decía, estás viviendo en pecado. Digamos, Juan el Bautista era muy intolerante. No toleraba el pecado y decía la verdad. ¿Y sabes qué pasó con Juan el Bautista? Fue decapitado por Herodes. Pero era un hombre violento, así como los de Judá. ¿Y sabes por qué? Creo que los de Judá eran no solamente hombres violentos en sus palabras, sino en sus decisiones. Porque en el versículo 2 dice, y regresando a 2 Samuel 20, en el versículo 2 dice que los de Judá siguieron a su rey. Y es que necesitamos tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Decisiones de fe. Sí, podemos decir mucho, sí, Dios es bueno, como los de Israel. Sí, Dios nos libra. Pero ¿cuánto de eso creemos realmente? ¿Y cuánto vivimos realmente? De esto que estamos diciendo. Necesitamos hablar así, necesitamos ser intolerables al pecado. Pero nosotros vivir diciendo no al pecado. Porque a nosotros mismos el pecado nos asedia, dice Hebreos 12:1. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque el pecado está detrás de nosotros, asediando. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La única manera de acabar con la rebelión es cortándole la cabeza. ¿No es lo que hicieron? Y no fue Joab que decía, realmente tu carne no va a poder destruir tu rebelión. Necesitamos sabiduría. Y tenemos lo que necesitamos, porque dice su palabra, si tienes falta de sabiduría, pues solo pídela. Porque Dios nos ha pedido algo, haz morir tu carne. Haz morir a ese hombre rebelde. Acompáñame a Colosenses 3, ahí terminamos, Colosenses 3. Versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y entonces te empiezas a ver esta lista y dices, oh, pues cuántas cosas de esto hay en mí, porque dice Pablo, haz morir lo terrenal en ti, y menciona estas cosas. Hay fornicación en mí, hay impureza. Y sabes, no solamente inicia en el hecho de la práctica, sino cuando ya lo aceptas. Por eso te mencionaba Romanos 12, 2, no te conformes a este siglo. Muchas veces aceptamos la ideología del mundo, y estamos a favor de ello, cuando no deberíamos. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Esto está en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si quieres saber qué significa cada uno, busca en un diccionario qué significa cada cosa. No es muy difícil definirla. Dice cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Me encanta que Pablo habla de un antes y un después. Y es que así debemos estar viviendo, pero tenemos que hacer morir. Y dice Pablo, haz morir. No dice, ora para que se te vaya quitando. tienes que orar mucho para que poco a poco se te vaya quitando la fornicación. No, dice, hazlo morir. Son decisiones. Tienes que ser violento. Tienes que decir, ya basta. Tienes que decir, cortar con esa relación. Tienes que decidir pensar en algo mejor. Por eso dice Pablo en otro lado, ¿no? Piensa en todo lo que es bueno. ¿Por qué? Porque hay malos deseos, ¿no? Avaricia, que es idolatría. Tienes que dejar de acumular y de vivir enfocado en el dinero. Es una decisión. ¿No? No solamente decir, ah, pues sí, yo creo que voy a ponerme a orar para que pues se me vaya quitando esta avaricia. No, dice, quita, haz morir. Fíjate, versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y otra vez, es una orden. Es un imperativo. Dice, dejad. Déjalas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Son decisiones que tienes que decidir dejar. ¿Puedo dejar la ira? Pues sabes, Dios nunca te va a pedir que dejes algo que no te haya dado la capacidad para poder hacerlo, para poder dejarlo. Entonces está diciendo ahí, déjalo, déjalo. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Sí, no mintáis los unos a los otros. Las mentiras. Nuestra salida fácil siempre, ¿verdad? Déjalo. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Haz morir. ¿Sabes? El hombre rebelde tiene que morir. Así como Seba, una mujer simplemente dijo, ok, si es eso nada más, bueno, ahorita hablo con la gente y vas a ver. Y pum, cayó la cabeza desde la muralla. Oye, ¿y qué va a quedar de mí? ¿Te acuerdas Gálatas 2:20? Decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Eso, ¿verdad? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque ciertamente sigo viviendo en este cuerpo, ¿verdad? ¿Sabes para qué lo quiero vivir? Para la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es mi motor. Mi motor no es otro. ¿Sabes? Mi motor es Él me amó. Cuando se mostró la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos nosotros, para con los hombres, nos salvó. ¿Puedes ver su amor? ¿Para quién quieres vivir? ¿A quién vas a seguir? ¿Como los hombres de Judá? ¿Al rey? ¿O a quién vas a seguir? ¿Como los hombres de Israel? Simplemente diciendo, ah, sí, pues yo creo que me conviene. Solamente a tu conveniencia, ¿no? Necesitamos tomar decisiones, ¿verdad? ¿No? Valientes, decisiones violentas. Decir no al pecado, cortar con el pecado. ¿Sí? ¿Por qué no pedimos a Dios que afirme esas palabras en nuestro corazón y nos ayude en esto que nos está pidiendo? ¿No? Vamos a orar. Dios, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Dios, porque Señor siempre nos muestras tu amor y siempre nos recuerdas lo que has hecho por nosotros. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por haber dado a tu Hijo por nosotros. Señor, no había nada bueno en nosotros. Nos salvaste no porque viste algo bueno, ni porque viste capacidad en nosotros alguna, Señor. Nos recogiste de la basura cuando no valíamos nada. Nos salvaste, Dios. Gracias. Y gracias porque hoy, con esta nueva vida que nos has dado, quieres que vivamos para tu gloria, para glorificarte a ti, no a nosotros. Dios, gracias te damos, Dios. Gracias porque hoy podemos hacer morir eso terrenal, Señor. Y si nos lo pides, Señor, es porque nos has dado la capacidad para hacerlo. Señor, pero reconocemos que tantas veces nos falta sabiduría. Y venimos delante de ti a pedírtela. Porque queremos vivir para ti, Señor. No queremos ser como los de Israel. Que fueron tras uno y después tras otro. Pero no te siguieron a ti. Queremos seguirte solo a ti. Aunque el mundo, Señor, vaya en una corriente, nosotros queremos ir en contra. Y aunque el mundo nos rechace, y aunque el mundo nos odie, y aunque el mundo como Juan el Bautista, Señor, nos decapite, Señor, ya no vivimos nosotros. Estamos crucificados contigo. Queremos vivir para ti. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Porque queremos ser obedientes a lo que nos estás hablando. Ayúdanos. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, en nosotros sea ese ayudador que nos ayude a pelear la batalla, Señor, y destruir la rebelión en nuestra vida. Señor, en nuestras fuerzas no vamos a poder. Solo vamos a querer aferrarnos. Pero, Señor, tú puedes hacer tu obra en nosotros, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Haz tu obra. En el nombre de Jesús.